Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Interesante entrevista la que ha hecho Dani Trigo. Sobre ese tema vamos a hablar, sobre esos contratos en el sector sanitario que ahora, cuando la pandemia parece que está controlada, se van a extinguir. Hablaremos en la tertulia de mujeres. Recuerda, es jueves, así que a partir de la una de la tarde. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, es jueves 21 de octubre. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. El sábado 30 de octubre habrá tronos en la calle desde la una y media de la tarde hasta las 3 de la madrugada, a poco más de una semana para la procesión magna Camino de la Gloria, organizada por el centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Hoy hemos conocido horarios e itinerarios definitivos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Estábamos esperando esos horarios itinerarios que ya están confirmados. El sábado de la próxima semana, día 30, se van a poner en la calle 16 imágenes de nuestra Semana Santa en sus tronos procesionales. Va a ser la primera vez que veamos esta imagen desde la Semana Santa de 2019. Desde antes de la pandemia no ocurría algo así. Como decimos, la primera cofradía en salir lo hará a la una y media de la tarde y el último encierro será a las 3 de la madrugada. El recorrido oficial comienza en la Alameda principal, donde el trono de Pollinica entrará a las 4:30 de la tarde. Un recorrido que continuará por la Plaza de la Marina y el Paseo del Parque hasta el Ayuntamiento de Málaga. Desde ahí, los tronos se dirigirán hacia la Catedral, donde habrá un breve acto litúrgico al paso de cada una de las hermandades. La última cofradía pasará por este punto a las 11:30 de la noche y tras el paso por ese altar efímero en la catedral, cada hermandad continuará el recorrido hasta su templo o casa hermandad, como decimos, el último encierro previsto a partir de las 3 de la madrugada. Va a ser la primera vez, como recordamos, con tantos tronos en la calle desde la Semana Santa del año 2019, un evento de relevancia nacional e incluso internacional y con un impacto económico superior a los 22 millones de euros. Pablo Atencia es el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga.
Se está hablando que durante el puente y coincidiendo con la salida extraordinaria, va a haber una ocupación hotelera superior al 95%, y lo mismo a nivel hostelero y de demás empresas que puede haber en torno al sector servicios. Nos consta que va a haber decenas de miles de visitantes que vienen de toda Andalucía, del resto de España e incluso del extranjero. Como sabéis, hemos tenido un congreso internacional y, como consecuencia del congreso internacional, pues muchos de los que asistieron pues van a volver para la magna.
Ese enorme impacto económico, 22 millones de euros, espera que genere esta procesión magna. Las personas que estén viéndola en el recorrido oficial, donde se van a habilitar 24.000 sillas, van a disfrutar de 5 horas de tronos. Hasta la fecha, por cierto, se han vendido más de 11.000 localidades. Siguen a la venta en la plataforma que ha puesto en marcha la Agrupación de Cofradías a través de Internet. El presidente de la agrupación insiste en que la magna cumplirá con todas las medidas COVID.
Nosotros en todo momento, como podéis imaginar, estamos cumpliendo con las indicaciones que se nos ha marcado desde la Consejería de Salud, que en definitiva es que los hombres de trono pues traigan su certificado de vacunación o un PCR con 48 horas de antelación y mascarilla, todo el cortejo con mascarilla, y al público en la venta de la entrada se dice que debe de ir con mascarilla, y luego imagino que el público en general pues también irá con sus mascarillas, porque en espacios donde pueda haber aglomeraciones deben de llevarlo, ¿no?
La magna, por cierto, y como estamos contando ya desde hace unos días, se podrá seguir en la programación especial que está preparando COPE más Málaga con Adolfo Arjona al frente. Toda la información sobre estos horarios e itinerarios de la magna Camino de la Gloria ha sido recopilada en una guía de 44 páginas que ya se puede descargar en formato digital en la web del Centenario y también de la propia Agrupación de Cofradías. Además, se han editado 20.000 ejemplares en papel que se podrán recoger próximamente en la sede de la agrupación y en los puntos de venta de Copicentro.
Bueno, pues todo preparado para la magna. Más cosas. Málaga no va a aplicar la nueva ley de vivienda en la que trabaja el gobierno central. Carmen, ¿qué ha pasado?
Es una ley que, hay que recordar, prevé regular los precios del alquiler en zonas que, como Málaga, tengan un mercado inmobiliario muy tensionado, como se suele decir, con precios muy al alza, y que también prevé penalizar fiscalmente a los propietarios de viviendas vacías con recargos en el IBI de hasta el 150%. Eso es lo que dice el planteamiento de la ley en la que trabaja el gobierno de Pedro Sánchez. La aplicación de la norma, de la que aún se conocen pocos detalles, dependerá en todo caso de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Y el de Málaga hoy ya ha dicho oficialmente que no la aplicará. Es un asunto que se ha debatido en la Comisión de Economía a propuesta del Partido Socialista. Alicia Murillo es concejala del PSOE.
Creo que la situación habitacional es muy grave. Estamos ante una crisis de vivienda. La vivienda es un problema real para muchísimas familias y lo que queremos con esta moción es un compromiso de este ayuntamiento y también pedirle a la Junta de Andalucía que se comprometa a que cuando esa ley entre en vigor van a implementar las medidas propuestas por esa ley en la normativa autonómica y municipal en este caso.
Desde el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Málaga la respuesta ha sido bien clara. Responde el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde.
Nosotros de entrada le decimos que no. No conocemos el texto, no sabemos qué es lo que se quiere. Pero lo que nos viene de oída no nos gusta nada. No nos gusta que se intervenga en el mercado. Nos gusta que se regule el mercado, pero hay políticas distintas a las que nosotros aplicamos, como las que hace este Ayuntamiento de Málaga. Políticas activas de inversión, políticas activas de ayuda social. ¿Para qué? Para el acceso a la vivienda.
Así que el Ayuntamiento de Málaga ya ha dicho que no tiene intención ninguna de aplicar esa nueva ley de vivienda en la que trabaja el Gobierno central. Y que Málaga está ya notando los efectos del cambio climático es una realidad, una evidencia con consecuencias como que cada vez está lloviendo menos o que están subiendo las temperaturas. De hecho, hoy, a finales del mes de octubre como estamos, se esperan máximas de hasta 32 grados. Pues bien, según un informe de la Diputación de Málaga sobre los efectos del cambio climático, de aquí a 20 años la temperatura subirá de media 1,5 grados en las comarcas de Ronda y Antequera y 1,2 grados en el resto de la provincia, valores que son muy elevados según los expertos y preocupantes. Serían consecuencias del cambio climático en Málaga en un escenario pesimista si no se hace nada por frenar algo que ya está ocurriendo. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, explica uno de los efectos ya palpables.
La tendencia es que las lluvias se concentrarían en menos días al año, ya está sucediendo, pero irían en incremento este episodio, pero con episodios más torrenciales. Eso en el mejor de los casos. Lluvias torrenciales, que supone inundaciones, con el perjuicio que causa a los pueblos, a la vivienda, al patrimonio, erosión, evidentemente, de nuestro territorio, del campo, y poca capacidad de embalse. Si la lluvia, evidentemente, cae torrencialmente, no se llenan los acuíferos, no se llenan los pozos, y ese agua rápidamente va a los arroyos y al mar si no hay capacidad de embalse.
Para favorecer la lucha contra el cambio climático, la Diputación presenta hoy la plataforma Málaga Más Viva, que servirá de punto de encuentro entre entidades que organizan actividades contra el cambio climático y personas que quieren participar en ellas de manera desinteresada.
Esta plataforma, articulada a través de la web málagamásviva.org, servirá para que estas asociaciones se registren y compartan sus actividades, de tal forma que los ciudadanos tengan un repositorio de toda la acción medioambiental que hay en la provincia y a través de un solo sitio. Seremos más eficientes y los ciudadanos, pues, que quieren colaborar no se sientan frustrados, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde puedo ir? Y quizás en un momento pues no sabe que este fin de semana hay una reforestación en la serranía de Ronda. Pues si conoce esta información, pues tendremos más manos, más voluntarios prestando esta labor en esas actividades.
Salado menciona la reforestación prevista este fin de semana en la Serranía de Ronda, como se hizo la semana pasada en Antequera, que son actividades del programa 1 millón de árboles, con el que la Diputación de Málaga prevé llegar eso a plantar 1 millón de árboles en la provincia. Van ya por 350.000 ejemplares.
Bueno, pues todavía quedan algunos. No sé si Carmen Cerván es de las personas que compra cosas de segunda mano por Internet. En todo caso, en lo que llevamos de año, el número de anuncios de artículos de segunda mano en Internet ha superado los 280.000 aquí en la provincia de Málaga.
Sí, yo algo he comprado, pero no soy el ejemplo máximo de esto que vamos a contar ahora. 280.000 artículos en la provincia de Málaga que están a la venta. Si sumáramos el volumen económico de todo eso, si todo eso se vendiera, se alcanzarían los 270 millones de euros. Esto convierte a Málaga en la segunda provincia andaluza con mayor volumen, solo por detrás de Sevilla. Según un análisis del portal milanuncios.com, las piscinas son el artículo que más búsquedas ha registrado en lo que va de año, seguido de las caravanas y furgonetas, las videoconsolas y los garajes. El mercado de segunda mano mueve una cantidad importante de dinero y las plataformas digitales facilitan esa compraventa entre particulares. Pero ¿qué garantías tiene la persona que adquiere un producto de segunda mano?
Pues vamos a intentar responderlo. Marían Pino es responsable de comunicación de la Unión de Consumidores de Málaga. Marían, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué precauciones se deben tomar a la hora de adquirir un artículo de segunda mano?
Bueno, pues lo primero que hay que diferenciar, y quizás ahí donde nosotros más entremos, es que hay una gran diferencia entre comprar un artículo de segunda mano a una empresa, a alguien que realiza una actividad comercial, y lo que nos garantizaría un año de garantía por ese producto que estamos comprando, y hay otra diferencia muy grande si lo estamos comprando entre particulares. Ahí no nos vamos a encontrar ese año de garantía que nos encontramos si lo compramos a una empresa, a un establecimiento, a un comercio, y entonces, bueno, claro, pues ya tendríamos otro escenario en el que se complica bastante el asunto.
O sea que, por ejemplo, si yo le quisiera comprar el patinete eléctrico a mi compañero Javier Bautista, ¿tú me recomiendas que no lo haga porque no voy a tener esa garantía o que sea eso, de alguien de confianza?
Sobre todo nosotros apelamos mucho a la confianza, porque también a nosotros principalmente lo que nos llegan son las situaciones problemáticas donde nos encontramos, bueno, pues he hecho tal compra, ahora el artículo está roto, o lo he comprado y me lo han mandado por mensajería y me ha llegado otra cosa, o me ha llegado rota. Entonces, entre particulares siempre es más complicado. Estas plataformas actúan normalmente como intermediarias, y entre particulares lo que al final va a quedar como vía de solución de conflictos normalmente es la vía judicial. Entonces, claro, eso también complica mucho el trámite. En vía de consumo, cuando tenemos una relación comercial con la empresa a la que estamos comprando, siempre además podremos interponer la hoja de reclamaciones, algo que no nos encontramos si la compras entre particulares.
Claro, entre particulares me queda pues la pataleta, acudir a vosotros, no sé si es una de las opciones, o directamente irme al juzgado, que probablemente por un patinete me salga más caro todo el enredo de meterme de abogados. En vuestro caso, ¿vosotros ayudáis a particulares que se vean envueltos en un lío de estos?
Nosotros entre particulares lo tenemos también muchísimo más limitado porque la normativa de consumo, el consumidor final al que ampara es ese que acude a una relación contractual. Si es verdad que nuestro departamento jurídico asesora a todos aquellos que han realizado alguna compra entre particulares, porque la herramienta quizá a la que puedan acudir, bueno, pues es a la de una que contempla el Código Civil, que es la de los vicios ocultos que tendrá que demostrar el comprador y que además tiene 6 meses pues para dejar constancia fehaciente de qué es lo que ha ocurrido o qué desperfectos presenta en el artículo que estamos comprando. También aquí en los artículos y compras de segunda mano pasa también una cosa significativa. Si compramos un coche o una autocaravana, como habéis dicho al principio, ahí, como también el importe será más alto, pues también siempre solemos hacer algún contrato de compraventa, algo donde queda registrado quién compra, quién vende, con esos datos. Cuando compramos cosas de importe más pequeñito, como por ejemplo ese patinete que también mencionabais, bueno, pues ahí no apelamos tanto a esos contratos, a esa documentación que puede también reforzar pues la compra, y claro, después también resulta mucho más complicado. Tenemos que tener en cuenta que a través de esas plataformas muchas veces no sabemos ni a quién estamos comprando. Hay un nombre ficticio o hay una línea prepago a la que después resulta muy difícil acudir. Entonces, bueno, pues todas esas cosas son las que hay que tener en cuenta también.
Bueno, pues si yo le comprara el patinete a Javier Bautista, que no lo haría porque ya lo conozco, en todo caso le haría firmar como una especie de contrato, como lo recomienda. Marian Pino es responsable de comunicación de la Unión de Consumidores de Málaga. Hemos hablado hoy con ella porque lo que llevamos de año, el número de anuncios de artículos de segunda mano en Internet ha superado los 280.000 aquí en la provincia de Málaga. Estamos hablando de un volumen económico que alcanzaría los 270 millones de euros. Marian, un placer, como siempre, tenerte en antena. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Carmen, ¿una imagen que nos vaya a dejar el día?
Pues esta tarde a las 8:15 a las puertas de la sede de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, la Alameda Principal, se ha organizado una concentración de médicos para protestar por la situación de la atención primaria en la provincia. Piden mejoras como ampliar las plantillas de los médicos de familia y que estos facultativos tengan más tiempo para ver en la consulta a los pacientes, al menos 10 minutos por paciente. Decías, Mónica, una imagen que nos va a dejar el día, y ahora yo te traigo una imagen y un sonido, porque hoy a las 7 de la tarde la linterna se enciende desde Málaga. Ángel Expósito y su equipo van a estar en el Salón de Actos de la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina, así que quien quiera ver en directo cómo se hace el programa de Expósito puede acudir allí, la entrada es libre hasta completar el aforo.
Bueno, pues hoy la linterna desde aquí, desde Málaga. Gracias, Carmen. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Ya sabéis, hoy es jueves, a partir de la una, tertulia de mujeres, así que adelantamos un poquito la información del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. El Málaga Club de Fútbol intenta pasar página después de la polémica que generó el gol que no se le concedió en el partido frente al Huesca. El equipo pasa página y se centra en el partido del sábado frente al Lugo, donde también podrían haber cambios en el once titular del equipo blanquiazul. Y en baloncesto ha comenzado la nueva competición para el Unicaja, la Basketball Champions League, con el estreno en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ahí se dio cita la plana mayor del baloncesto europeo, con el CEO de la BCL, el señor Patrick Conminos, también con el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, y el director general de la Liga CB, José Miguel Calleja. Y lo mejor es que Unicaja, en el estreno del Carpena, venció al Labrio Megabol de Grecia por un contundente 86-70. Ya pasa también página Unicaja y se centra en el partido del próximo domingo. Recibe nada más y nada menos que al actual campeón de Liga, al intratable Fútbol Club Barcelona.
Bueno, a ver cómo termina eso. Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3. Por aquí pasa lo que es la actualidad, todo lo que está ocurriendo en la capital y en la provincia. En todo caso, quédate tranquilo que si hay lugar, si tiene lugar una última hora, aquí te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. No es normal que tengamos viento de terral en octubre, pero no es la primera vez que ocurre, también te digo. Así nos lo explicó el lunes el hombre del tiempo. Ya están subiendo los termómetros en el Valle del Guadalhorce, en la franja litoral de la provincia, se nota en la capital. El viento de terral irá aumentando a lo largo de la jornada. La previsión es que el termómetro marque máximas de 32 grados en la capital, en la comarca del Guadalhorce, también en Vélez, Málaga, un poquito menos, un poquito más suave, tampoco mucho más, pero 30 grados de máxima más esperan en Marbella y 27 en Antequera y 26 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Café. De miércoles a domingo comienza tu ruta de tapeo en la bodeguilla del Central. Tapa más caña, 2,50. Estamos en Pasaje Chinitas 3 junto a Plaza de la Constitución.
¿Necesitas ampliar plantilla pero es muy costoso? En Acude Formación te explicamos cómo ampliarla con talento joven y al menor coste posible. Con el contrato en formación. Más información en acudeformación.com.
¿Te gustaría disfrutar de una comida exquisita en una bonita terraza con un ambiente único? Vente al restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza... Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Porque llego a mi vida.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo sé lo que...
Te recuerdo otra vez que después del boletín de la una de la tarde llegará la tertulia de mujeres con Rosa Francia, con Carmen Casero, Sonia Crespo. También estará con nosotros Trinidad Salcedo, responsable de acción sindical del sindicato Comisiones Obreras, y Soraya García. Eso será después del boletín de noticias de la una. Ahora nos metemos en la comisaría. allí, claro. ¿Quién es el más peligroso de la redacción? Pedro González. Pedro González, iba a decir más delincuente. Pero como nos está escuchando la poli, digo, no voy a decir eso.
Te he visto venir, te he visto venir. Por cierto, Carmen Casero ha estado esta mañana también en la presentación de lo de la Magna. Digo, por si quieres preguntarle algo, que está presente.
Claro, es que es la delegada de Fomento, de Cultura, de Patrimonio Histórico, en fin, de todo. Ahora le preguntaremos a Carmen. Bueno, Pedro, ¿tú qué se te ha perdido por ahí por la comisaría?
Mira, realmente, esta mañana, en fin, lo primero que vamos a hacer, lo primero que hablamos es que yo fuese a la comisaría para entrar desde allí en directo. Como tengo miedo de hacerlo, porque sé que si voy a la comisaría para hacer cualquier cosa,
no sales,
me van a dejar dentro y no voy a salir. Digo, mira, vamos a solucionar esto por teléfono porque a mí me da mejor seguridad el hacerlo desde fuera, ¿verdad? Así que yo estaba esta mañana preguntándome, oye, ¿la gente sabe cómo se hace uno el carnet de DNI o el carnet de identidad o cómo renovarlo? No solamente el DNI, sino el pasaporte. ¿Esto es una operación sencilla? ¿Es lo mismo un pasaporte que un DNI? ¿Es lo mismo si lo pierdes que si lo renuevas, que si lo sacas por primera vez? En fin, son muchas dudas razonables y creo que tengo al lado del teléfono a alguien que me lo puede aclarar. Él es inspector, jefe de documentación de la Comisaría de Málaga. José Marín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
He de reconocer, Mónica y José, que hace muy poquito tuve que ir a renovar el pasaporte y la verdad es que fue de todo súper sencillo. Cita previa por internet, me hice las fotos, hice cola en la comisaría, ya sabes, por asuntos COVID no podías entrar mucha gente dentro de la comisaría, así que por turno, y luego todo pues fue rapidito y en media hora tenía el pasaporte ya en mi poder y me lo llevé a mi casa. Yo no sé si esto es así de fácil siempre o no, José.
Bueno, sinceramente siempre no es así, pero sí es verdad que en Málaga contamos con un gran equipo. Fíjese si el equipo es bueno, que en muchas ocasiones ha sido el precursor de muchas novedades que se han introducido en la nueva documentación, tanto sea pasaporte como el DNI, ¿no? No es tan complicado. Únicamente, si seguimos los pasos que en las diferentes webs que tenemos para poder acceder a ella, bien sea la de cita del DNI o la del DNI electrónico.es o a través del 060, podemos ver que no es muy complicado para una persona normal, que sabe leer, que tal. Sí se puede complicar aún más para personas que llevan que les cuesta más trabajo la lectura o les cuesta más trabajo el tema informático, además. Pero en breve se pueden dar cuatro pasos para que todo el mundo pueda tener acceso a la renovación o tanto del DNI como el pasaporte sin ningún problema.
Inspector, si yo me quiero sacar el pasaporte ahora que hay que ir a Reino Unido con pasaporte, se lo quiero sacar al niño por primera vez, ¿qué tengo que llevar?
Bueno, pues por primera vez tenemos que ver primero si el niño es menor de 14 años o mayor de 14 años. Eso lo tenemos que distinguir, porque si es mayor de 14 años tiene ya la obligación de tener el DNI. Entonces, si es menor de 14 años, se le podría sacar el pasaporte sin DNI, ¿vale? Supongamos que ya el niño tiene su documento nacional de identidad, pues sin ningún problema, se pide su cita. Se pide una partida literal de nacimiento para la expedición del DNI, una fotografía y las tasas correspondientes, que en este caso serían 30 euros, sin ningún problema se renueva el pasaporte. Eso sí, para los menores se necesita la autorización de los dos padres. O de la persona que tenga la patria potestad o tutela de ese menor. Y eso hay que cumplimentarlo sí o sí. En comisaría se pueden venir los dos padres en lo que son matrimonios sin ningún problema de separación, pero si hubiese algún problema de separación o divorcio, pues no habría ningún problema en hacer esa renovación o en sacarse el pasaporte en dos ocasiones. Una, que venga un progenitor, firme una autorización delante nuestra, y en otra ocasión que venga el otro progenitor junto con el menor y teniendo las dos autorizaciones de los dos padres y la documentación requerida, pues se les pide el pasaporte sin ningún tipo de problema.
Y si los, claro, esto, lo, perdón.
No, decía que esto, imagino que no es por gusto de que la policía ni del inspector Marín de estar mareándonos, que esto es una forma, en el caso del pasaporte, de evitar pues que sustracciones de niños, por así decirlo, ¿no? Que se lo lleven a otros países y tal, ¿no?
Efectivamente. Hace unos años no existía este tipo de legislación y ocurrieron un montón de problemas en ese sentido. Ahora mismo, para que un menor salga del país con pasaporte, a los países que se puede viajar con pasaporte, no olvidemos que también hay países que se puede viajar solo con el DNI, pero fijémonos en los países esos que se necesita el pasaporte para poder viajar. Es imprescindible que se tenga autorización de los dos progenitores. Y eso da seguridad de que si quiere salir legalmente del país, lo tenga que hacer con autorización de las dos partes.
Uh-huh. ¿Los mismos requisitos, José, son para los que perdemos el carné o los que tenemos que renovarlo, los que no lo hacemos por primera vez? ¿O si lo perdemos y nos lo roban, los requisitos son otros?
Claro, si lo pierdes tienes que denunciarlo. Eso lo he escuchado yo toda la vida, inspector.
Ya, pues sí, por eso digo.
Sí, sí. Hay la pérdida o la sustracción hay que denunciarla siempre, incluido porque la normativa no nos puede obligar, porque si no lo denunciamos de una forma negligente, quiere decir, por omisión negligente, que no lo queremos denunciar por algo que nos interese no hacerlo, pues entonces sí podemos tener una multa, ¿no? Pero independientemente de eso, lo más normal es que si se nos extravía o se nos pierde o se nos rompe el DNI, lo más normal es que lo denunciemos. Bueno, extravío o pérdida, lo denunciemos. Si es por rotura, no. O por deterioro, no. Lo denunciemos porque cualquier persona puede hacer uso de nuestra documentación física para cualquier hecho delictivo. Y eso sí es importante. Y hay muchas personas que han tenido mucha problemática, incluso de tirarse años en un juzgado para poder solucionarlo, ¿no? Y es más, cosa que sí era muy importante decir, que jamás se guarde, porque los DNI, los nuevos, desde el 3.0, tienen un certificado electrónico y una firma electrónica, que van incluidos en ese chip que podemos ver en el soporte del DNI. Y esa firma electrónica la podemos insertar en un lector y hacer multitud de documentación o acceder a ciertos sitios, a Hacienda, a Tráfico, a muchos sitios, y poder variar nuestros datos. Y para eso se necesita una clave que nosotros, a la hora de expedir el DNI, si nos lo pide el ciudadano, pues se lo damos en un sobre ciego, que le llamamos, o un sobre cerrado, que solo puede acceder el ciudadano. Y esa clave también la puede cambiar en los llamados kioscos que tenemos 24 horas en todas las comisarías de España. Pero es importante de que esa clave no se guarde junto en la cartera junto con el DNI. Porque si alguien, algún delincuente o alguna persona malintencionada hace se encuentra el DNI o nos ha sustraído el DNI y además la clave, entonces sí hablamos de problemas mucho más graves.
Claro, es como guardar la tarjeta del banco y el PIN en un papel pegado por detrás.
Claro. Exactamente. Entonces es complicado. Que en el tema de renovación, si es una renovación normal, si vemos que en seis meses, si es antes de seis meses la fecha de caducidad que tiene ese DNI, en una pérdida o una sustracción, perdón, le podemos dar ya unos años de vigencia. Pero si es menos de esa edad, no. Y si es una renovación, necesitamos una fotografía reciente a color, el DNI anterior, si hemos cambiado el domicilio, pues un certificado volante de empadronamiento, si hemos variado datos, pues tendríamos que traer una certificación del registro civil y los 12 euros en efectivo que tendríamos que pagar, ¿eh? Porque hasta ahora mismo, bueno, tenemos que decir que en las oficinas no podemos pagar con tarjeta todavía. Todavía no se ha integrado el sistema y la única posibilidad de pagar en oficina la renovación o de un pasaporte, un DNI, es pagarlo en efectivo. Si bien podemos decir que a través de la plataforma, si al mismo tiempo que saquemos cita, podemos hacer un pago telemático de la gestión que vamos a hacer.
Bueno, nosotros vamos, Pedro González y yo somos así como de la antigua y vamos con nuestros 12 euros. En el caso del DNI, el pasaporte, hemos hablado de 30 pavos, ¿no?
Sí, 30 dinero. 30 euros.
Muy bien.
Pues ya, nada, ya está claro, ¿no?
Ya está claro, Pedro, que te tienes que renovar el DNI o sacarte tu pasaporte, que ya nos hace falta, por ejemplo, para ir a Reino Unido.
Exacto, el para inspector, ahí no hay perderte de vista.
El inspector jefe de documentación,
Pedro,
de la comisaría.
Sí. Y un detalle, nunca hay que tener miedo de venir a comisaría, Pedro.
Vale, lo tendré en cuenta.
Ahora se lo explico yo. Inspector, en el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que está llamando a la puerta. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Enseguida vas a escuchar la tertulia de mujeres, pero antes te recuerdo el mensaje de Credialpe. Si quieres comprarte una casa, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te la puede conceder, no te preocupes. Credialpe se busca el banco que sí acepte las condiciones que tú necesitas, que se adapte a ti. Así de fácil, infórmate en este teléfono. Es el 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23, aquí en la capital, o consultar su página web credialpes.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora comprar en el centro de Málaga es más fácil, porque si compras en los establecimientos del centro histórico, te llevan la compra gratis, estés donde estés, en la provincia o en cualquier lugar del territorio nacional. Entra en centrohistoricomálaga.com y entérate cómo hacerlo. Una iniciativa de la Asociación Centro Histórico de Málaga, financiada por FEDER, Secretaría Estado de Comercio y Cámaras de Comercio.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
Disfruta de los reprecios de Mascom y ahorra en cada una de tus compras, como el jamón de cebo 50% ibérico Isidro González Revilla a solo 89 euros la pieza, o la chirimoya de Málaga a solo 1,95 euros kilo hasta el 31 de octubre.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Sintonía de la tertulia de mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué alegría escucharte una semana más. Oye, Rosa, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina?
Es un tema que propongo que se debata en profundidad en la tertulia.
Te lo digo porque el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le decía hace unos días al director del diario Sur, a Manolo Castillo, literalmente, tengo la sensación de que en el PP puede haber la expectativa de que vuelva a presentarme. Y la pregunta es, ¿el PP tiene la expectativa de que se presente o el PP tiene asumido que va a presentarse? Es decir, ¿Elías Bendodo quiere que se presente Francisco de la Torre o lo tiene asumido y estará diciendo, venga, vale, pues para ti, pues para ti otra nueva campaña electoral?
¡Qué pesado el alcalde! No lo sé. Yo no puedo ponerme a hacer cabalas sobre lo que en el partido quieren. Llegará el momento en que se sabrá, como es lógico.
¿Y lo que quieren en casa?
Bueno, eso está sabido, claro.
¿Eso sí puede hacer cábalas?
No, cábalas no, eso es una cosa segura. Lo que en casa quieren lo sabe el alcalde, lo saben en el partido y lo sabe todo el que me quiera prestar medio minuto de atención.
Todo el que escuche la tertulia, desde luego. Carmen Casero, delegada de Fomento, Cultura, Patrimonio de la Junta de Andalucía, mano derecha de Elías Bendodo. Carmen, buenas tardes.
Hola a todas, ¿qué tal?
¿Fue primero el huevo o la gallina?
Yo digo lo que diga Rosa.
No, tú tienes que decir, lo que tú consideres. A ver, Elías Bendodo desea de verdad que se presente el alcalde de nuevo a las municipales o directamente es que se rinde.
No, yo no creo que se rinda. Oye, nosotros tenemos un magnífico alcalde y sería un magnífico candidato, pero él ha mostrado en diferentes ocasiones pues alguna duda sobre si o no se volvería a presentar por cuestiones que hemos debatido aquí muchas veces que corresponden a su ámbito estrictamente personal. Y nosotros hemos manifestado últimamente, siempre, y lo vamos a seguir haciendo, que le corresponde a él decidirlo, que nosotros estaremos encantados si él decide que sí. Y eso no es rendirse. Yo creo que el alcalde para nosotros, bueno, es un magnífico aval, el mejor.
Digo rendirse Bendodo por sus posibles aspiraciones personales / políticas.
No creo que Elías esté en ese pensamiento en absoluto. Él tiene ahora un reto apasionante del gobierno andaluz y estoy convencida de que es su máximo interés, vamos, y no hay ninguno más.
Sonia Crespo.
Es un tema difícil para todo el mundo en el partido, y tú siempre lo personalizas en Elías. Elías tiene un trato exquisito con el alcalde, indudablemente diríamos que lo trata maravillosamente. Ahora yo estoy convencida de que por su responsabilidad, que ha dado pruebas sobradas de que es un hombre enormemente responsable a la hora de luchar por su tierra y por su partido, pues si viera en un momento dado que conviene rápidamente la sustitución, no le temblaría el pulso para hacerlo. De manera que yo creo que como estamos en buenas manos, ya vendrá las soluciones.
Es que yo me enredaría, pero no me quiero enredar, por lo menos quiero saludar al resto. Sonia Crespo es periodista apasionada de la política, precisamente analiza todo lo que cae en su mano. Sonia, buenas tardes.
¿Huevo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un placer, un jueves más.
Sonia, te decía, ¿es ante el huevo o la gallina?
A ver, yo coincido con Carmen en que Elías Bendodo está centrado ahora mismo en la campaña autonómica. Probablemente se adelanten las elecciones y yo entiendo que su objetivo es revalidar el gobierno de la Junta por parte del Partido Popular, y el debate será otro dependiendo de esos resultados. Si vuelven a revalidar, tal y como dicen las encuestas, pueden seguir gobernando, pues, en fin, el debate municipal quedaría en un segundo plano. Yo pienso que no es que se rinda, también coincido con Carmen, ¿no? Pero al alcalde se le respeta, se le ha respetado siempre en el partido, siempre ha sido un verso suelto, no ahora cuando está Elías Bendodo de presidente. Yo recuerdo en mi época que he sido jefa de prensa de Joaquín Ramírez, presidente provincial de PP en otra época, y ahora se le achaca un poco a Elías lo de las cosas de Paco, ¿no? Las frases de esa frase como de cuño de Elías, pero las cosas de Paco con todo el cariño del mundo y el respeto, ¿eh? Que además está Rosa, pero con todo el cariño del mundo, siempre en el partido Paco ha sido un verso suelto, pero un verso suelto que se ha respetado siempre, no solo porque sea el alcalde, no solamente porque fuese el alcalde, yo lo he vivido como empleada, como trabajadora del Partido Popular, se le ha respetado siempre.
El alcalde no
yo
puede
creo
tener
que desde el partido preferirían, ¿no? Pero ya ha visto la premura, es que están ya bastante cerca las elecciones, ya Noelia Losada de Ciudadanos se ha posicionado como candidata, es que parece que queda mucho, pero un año y siete meses, entonces a estas alturas de la película, pues creo que en ese sentido sí utilizaría la misma palabra que tú, ya Elías se ha rendido, porque en fin, esto necesita la maquinaria, hay que engrasarla y tal, ¿no? Pero rendirse en ese sentido, no de claudicar, ¿no? Es que también
pero, claro,
las elecciones autonómicas.
En ese sentido lo decía. Sonia, tú tienes hijos en edad escolar. No sé, ¿te han contado a ti si en el recreo de verdad están imitando juegos de la serie de Netflix, El Juego del Calamar? ¿En tu casa se habla de esto?
Ellos me dicen a mí, que yo no me fío, que no la han visto ninguno de los dos. Ahora mismo estudian cada uno en un centro diferente. Uno en el Colegio Europa y otro en Los Olivos. Y a mí me dicen que en ninguno de los dos colegios se desarrollan ese tipo de juegos. Además es que como se sigue a rajatabla también lo del tema de los grupos burbuja, o sea que los niños están muy, muy controlados, ¿no? En el caso de mis hijos, que les he preguntado expresamente sobre si la han visto, sobre si hay problemas en el cole, me dicen que no, que están en colegios diferentes, ¿eh?
Bueno, Soraya García, alcaldesa socialista de Benaoján, buenas tardes. Soraya, bueno, te tienes que abrir el micrófono.
Ahora. Buenas tardes.
¿En Benaoján preocupa el juego del calamar?
en Benauján preocupa todo aquello que afecte a la estabilidad y al crecimiento personal de, en este caso, nuestros jóvenes, por supuesto, claro.
Pero no sé si sean en los coles de la zona se juega a esto, que es una serie, para el que no lo haya visto, de Netflix, bastante violenta, con su puntito gore. En fin, no sé si en los colegios es un tema de conversación que haya en Benauján.
Bueno, aquí la verdad es que no nos han llegado alertas de ningún tipo con respecto a eso en el centro. Me imagino que bueno, siempre ese tipo de juegos, como cualquier otro juego violento que siempre se puede dar o desarrollar entre algunos niños y niñas, no vamos a estar exentos de ello. No solamente nos va a venir por lo que puedan consumir de esa serie en cuestión, que es la que toca ahora, sino que habría que abrir un debate también de lo que se consume a través de videojuegos y demás, que también son propicios de fomentar esa violencia. Yo creo que este debate tiene que ser mucho mayor y sobre todo a partir de eso, ¿no? De la necesidad que tenemos de que, sobre todo, las familias sepan generar un criterio en los menores para que lo que consuman sepan diferenciarlo de la realidad y sobre todo sepan, sean conscientes de cuándo deben de usarlo y cuándo no, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente deberíamos de estar debatiendo, más allá de el contexto concreto que pueda generar una cuestión puntual de moda, como es en este caso esa serie.
Trinidad Salcedo, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Trinidad, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Hoy vamos
encantada
a hablar...
de estar aquí.
Igualmente, Trinidad, de saludarte. Vamos a hablar enseguida de sanidad, pero antes, bueno, por cerrar temas políticos, el PSOE ha celebrado su 40 Congreso Federal, Pedro Sánchez ha salido reforzado como líder de la formación. Soraya, estuviste en Valencia. ¿Cuál ha sido el papel de los socialistas andaluces y malagueños?
Bueno, ha sido un papel muy relevante, Mónica. He vivido desde dentro del Congreso, no solamente como delegada, sino que además incluso con el cometido de coordinar una de las comisiones en nombre de la Comisión Organizadora de Andalucía, en representación de la misma. Lo que se ha trasladado, lo que ha trascendido después de finalizar el Congreso, es una realidad que hemos vivido desde dentro. Hay una unión absoluta dentro del partido a nivel federal, era necesaria, lo hemos conseguido en los últimos tiempos y se ha evidenciado en este Congreso. Y Andalucía juega un papel muy importante. Se ha visto también en la decisión de la composición de la Ejecutiva, donde se cuenta con varias personas de andaluces, andaluzas, que forman parte de la misma, y en este caso pues de compañeros y compañeras que también forman parte, en el caso de Marinieve Ramírez, la Ejecutiva Federal, y en el caso de otros tres compañeros, dos compañeras y compañeros que están dentro del Comité Federal.
Soraya, por lo tanto, dices, unión absoluta del PSOE de Pedro Sánchez. En el PSOE de Juan Espadas o aquí en el de Málaga, en Málaga también habrá el Congreso Regional, creo que es en noviembre, en Málaga será posteriormente, supongo, imagino, ahora no tengo la fecha en la cabeza, pero aquí hay movimientos ya de precandidatos no oficiales para dirigir el Partido Socialista en Málaga. Hablamos de Dani Pérez, Ignacio López, el alcalde de Ojén, que también parece que se postula. ¿A ti te están llegando mensajes? O sea, ¿cómo es el movimiento, no del absolutamente unido PSOE de Pedro Sánchez, sino del de aquí, del de Málaga?
Bueno, a ver, el partido sería, no sería el PSOE si no tuviese siempre movimientos. Nosotros siempre estamos en movimiento, entre otras cosas porque forma parte de los procesos democráticos que nos creemos dentro del partido. Tenemos esa capacidad, esa libertad a la hora de tomar decisiones con respecto a lo que se refiere, quiénes son nuestros futuros proyectos y cuáles son nuestros futuros proyectos y quiénes son las personas que lo van a liderar. En el caso, eso no quiere decir que no haya unidad. En este momento tenemos una unidad en torno al proyecto de Pedro Sánchez, tenemos una unidad evidente en torno al proyecto de quien estoy convencida acabará siendo el presidente de la Junta de Andalucía, que es Juan Espadas. De hecho, estamos trabajando en ello, no hemos perdido esa perspectiva, que es lo importante, porque al fin de cuentas es lo que le preocupa a los andaluces y andaluzas, y ahora pues sí, efectivamente, estamos en un proceso congresual que llevamos en paralelo con todo ese trabajo del que no nos despistamos, en el que, bueno, pues tenemos que decidir cuál es el proyecto que queremos para Málaga, que desde luego sí voy a garantizar una cuestión, y es que sea quien lo lidere, tendrá el respaldo mayoritario y unido desde el consenso que necesitamos precisamente para dar esa imagen que requieren los malagueños y las malagueñas. Eso te lo puedo garantizar, en eso es en lo que estamos trabajando, al margen de los nombres que puedan ir surgiendo. El Congreso Regional, que es en el que estamos centrados ahora, en el que yo estoy trabajando como comisión organizadora, que será en Torremolinos el día 6 y 7 de noviembre, es lo primero que tenemos en mente en este momento. Ya digo, sin dejar tampoco a un lado esas decisiones que nos atañen a los malagueños y malagueñas socialistas, que también estamos abordando en este momento y que vendrán o se decidirán a partir del día 8 de noviembre, cuando tengamos los nombres de todos los precandidatos, y a partir de ahí, pues entonces podremos hablar en firme de cuáles son los proyectos que quizás nos parezcan más atractivos por cada uno, que presente cada uno de ellos. Pero en este momento sí que estamos trabajando y centrados sobre todo en lo que digo, ¿no?, en lo que le preocupan a los andaluces y andaluzas, que es sobre todo en frenar los retrocesos sociales y en construir un proyecto alternativo al gobierno actual que está garantizado por parte del Partido Socialista con Juan Espada.
Carmen Casero, en el PP soy más práctico, ¿no? El presidente es uno y punto. No hay, porque decía Soraya, es que el PSOE sin movimiento y sin movimiento interno no es el PSOE. El PP, ese movimiento, ese debate no suele ser tan abierto.
Bueno, depende, ¿eh? Nosotros hemos tenido nuestro último Congreso Nacional en el que Pablo Casado fue proclamado presidente. Bueno, fue movido. Yo creo que el debate interno de los partidos...
Yo es que me quiero venir aquí a Málaga. Es que estáis empeñada, sobre todo Soraya, en Pedro Sánchez de la unidad del PSOE, Juan Espadas, pero no me ha entrado aquí en Málaga. En todo caso, te hablo de aquí, de Málaga. Aquí, el presidente, Elías Bendodo y punto, ¿no?
Mónica, no puedo, permitirme un segundo, no puedo entrar porque es que ahora mismo no tenemos precandidatos todavía encima de la mesa de forma oficial, sería injusto y además irresponsable por mi parte entrar en eso. Lo que no tenemos duda es en cuanto a lo que te he dicho, el proyecto, si es un proyecto claro, y en eso no tenemos duda ninguna, Como tampoco tenemos duda de que perdona, no me has preguntado a mí si era antes el huevo o la gallina. Primero habría que saber quiénes son el huevo y la gallina. Y luego hay que tener claro también una cosa, que en el PSOE malagueño no hay duda ninguna en que hay una alternativa, que eso tienen que tenerlo claro también los malagueños, que no la tienen en el PP todavía, que están discerniendo si va a ser Paco de la Torre o no, que es que tiene esa alternativa en el que será un buen relevo para Paco de la Torre, siguiendo una estela de un buen alcalde, Dani Pérez, que no se nos olvide eso.
Bueno, Casero, termina, que quiero con otros temas, que nos enredamos con política y quiero que todo sea variado, quiero entrar en sanidad ahora.
Bueno, vamos a ver, nosotros estamos ahora centrados en nuestro congreso regional, que es el que toca, después serán los congresos provinciales, a priori yo entiendo que Elías será el candidato, está claro que Juanma es el candidato al congreso regional, ya se ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes, hay unanimidad y hay consenso y Juanma pues será el presidente regional en el fin de semana del 19, 20 y 21 de noviembre y lo celebraremos en Granada y en principio no va a haber problema.
Bueno, pues ala, pues vamos a entrar en otro tema, a ver si ese es un poquito más peliagudo. Complicado de resolver, con muchas sensibilidades e intereses distintos, claro, los despidos de sanidad que se avecinan, los sindicatos, CESIF, UGT, Comisiones Obreras, denuncian que el 31 de este mes se acaba el contrato de 8.000 sanitarios, pues contratados como refuerzo durante la pandemia, que no se les va a renovar, de los 20.000 sanitarios que se contrataron como refuerzo, pues se van a renovar otros 6 meses a 12.000, pero como decimos, 8.000 irán a la calle según los sindicatos. Y ese tema es complicado porque hablamos de puestos de trabajo, pero claro, se contrataron en una circunstancia concreta que ya no existe. ¿Se les puede mantener? ¿El dinero público es ilimitado? Porque queremos más profesores para nuestros hijos, queremos más médicos para cuando los necesitamos, queremos más policía para que nos protejan. Pero claro, el dinero público y no público es limitado. Doctor César Ramírez, buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué
hacemos con esos 20.000 profesionales que nos han cuidado en lo más duro de la pandemia, que eran de los que salían sin miedo o con miedo, pero salían a cuidarnos y a curarnos? ¿Qué hacemos ahora que la pandemia ya parece que no, bueno, que no es la que era, es evidente? Parece que tenemos acorralado al bicho. ¿Ahora qué hacemos?
Pues mira, esto es una cuestión, Mónica, de gestión de recursos en salud y de saber el dinero que tenemos y el dinero que tenemos dedicarlo y cuidarlo bien. Está claro que durante la pandemia se ha producido un sobreaporte de dinero que ha llegado de los fondos europeos, que ese dinero ha inflado las arcas de las consejerías de salud de todas las comunidades autónomas y se ha contratado muchísima gente. Esta contratación ha sido básicamente de personal no médico, que eso también es una cosa que en estas noticias no salta mucho a la palestra que médicos apenas se han contratado. En toda cosa, porque médicos no hay muchos para contratar, porque no hay médicos en paro, hay carestía y va a haber más en el futuro. Entonces, sobre todo personal de enfermería, personal de auxiliares y luego pues todos son conductores, cerador y todos los cuerpos laborales que integran la sanidad. Bueno, pues si se han contratado a 20.000 personas para una situación de emergencia en la cual hacía falta pues relevar más a la gente enfermaban por COVID y estaban un tiempo muchas veces que se podía por no definir de baja y esa situación de contingencia aguda ya ha pasado, ahora hay que ver realmente cuáles son las necesidades en salud de los distintos estamentos, los distintos hospitales, en atención primaria y ver qué gente hace falta que se mantenga y que se quede y cuál no. Y obviamente, dado que ese sobreaporte de dinero que vino en la época aguda, pues parece que ya no va a haber, toca por parte de la consejería ajustar el dinero y ver qué gente hace falta, qué gente se puede asumir y qué gente no. Pero el hecho de que más del 50% de los profesionales se vayan a quedar contratados supone que se está aumentando más de un 50% la dotación de la plantilla con respecto a lo que había antes en este sentido. Yo creo que los sindicatos dan una lectura que la de que 8.000 puestos de trabajo no se renuevan y lo que son la otra lectura que se puede hacer que da la consejería es de que se va a mantener a casi 12.000 personas que antes no tenían dotación de trabajo, con una inversión de más de 1.000 millones de euros este año por parte de la consejería adicional en sanidad, ¿no? Las dos lecturas son válidas y cada una arrima las cosas a vida en este sentido.
Doctor César Ramírez, gracias por estar con nosotros, por atendernos en la tertulia de mujeres. Gracias.
Vamos
al debate. Por supuesto, quiero comenzar por Trinidad Salcedo. Para eso es la responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Trinidad, ¿qué hacemos con este complejo asunto?
El asunto sí que es complejo, pero no puede ser visto de una manera tan simplista. Hay un problema histórico y cronificado estructural en el SAS. El Servicio Andaluz de Salud lleva desde hace años, lleva desde el gobierno anterior, teniendo a la plantilla de sanidad en situación mermada y en situación precaria. Realmente ese problema que, como ha comentado, hay de que no hay médicos y tal, de que los médicos contratados, todo eso ya viene de largo, eso no es de un día para otro. Ya insisto en que el gobierno, desde el gobierno anterior, desde la anterior Junta de Andalucía, no se apostó por tener a la plantilla reafirmada y tenerla trabajando con contratos dignos y contratos, condiciones. De hecho, bueno, ha habido que hacer una OPE excepcional porque la temporalidad en sanidad ha llegado hasta un 48%. ¿Qué pasa? Médicos, enfermeros, gente que ha terminado, técnicos, han terminado su estudio, han tenido mejores ofertas laborales en otros lugares y se han ido, se han marchado.
Trinidad, pero no te me vayas un poco de la pregunta.
Pero lo que te quería
hacemos... decir... Sí, es que si no...
Lo que te quiero decir es que estos 20.000 personas que se han contratado son necesarias, no ya solamente por el COVID, sino por ese déficit estructural previo. O sea, realmente el COVID ha traído a mostrar esas deficiencias de plantilla que ya teníamos.
Hombre, Trinidad no me puede decir que el COVID ha traído esto. El COVID ha sido una ola, un tsunami que ha arrasado con todos. Entonces,
Pero se ha visto que teníamos una sanidad muy mermada estructuralmente y en recursos humanos, lo que son en plantilla mínima, paupérrima, y eso se ha visto a la hora de afrontar esta pandemia.
Venga, pues vamos a dejar...
Creo que sí,
vamos
desde el principio. Y entonces, bueno, discúlpame, Mónica, esos contratos han venido a paliar ese déficit y encima ha tenido que estar ahí porque no solo ha sido una ola, han sido cinco olas. Y ahora pasa una cosa. Ahora resulta de que siguen montados los circuitos COVID, por ejemplo, en el hospital. Allí hablé con una persona del hospital regional, sigue montado circuito COVID, tiene que estar ahí porque sigue habiendo COVID, el COVID no se ha ido, el COVID está. Y ahora tú tienes un 45% menos de enfermeros para tener disponible para esos circuitos COVID y no COVID. Tú tienes que cubrir unas urgencias, ¿vale? De una ciudad como Málaga, que no ha tenido el crecimiento de recursos sanitarios, acorde al crecimiento poblacional.
Vale, vamos a escuchar a más contertulias. Por ejemplo, por alusiones, Carmen Casero, representante de la Junta aquí en esa tertulia.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que situar esta cuestión no solo en el ámbito del COVID, que desgraciadamente ha precipitado, pues bueno, muchas cuestiones a nivel presupuestario, sino a efectivamente cuál es la situación del sistema sanitario andaluz cuando nosotros nos incorporamos al gobierno. Había una pérdida de más de 8.000 empleos hasta el año 2018, 8.000 empleos, ¿vale?, que en el año 2021 se han convertido en 24.000 empleos más, es decir, 6.000 de ellos en atención primaria. Quiere decir que nadie puede poner en duda que, independientemente del COVID, el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía por estabilizar una plantilla que estaba muy, muy mermada, es indiscutible y es un hecho objetivo. Ahora nos viene el COVID. Nos viene el COVID y se hacen una serie de contrataciones en el marco también de unas ayudas estatales que ya no existen, porque COVID hay en Andalucía y sigue habiendo en el resto de España, pero ayudas no. A pesar de eso, el Gobierno se compromete a renovar a 12.000 de estos profesionales, haciendo un esfuerzo del 120% en médicos y enfermeros, porque sabemos que sigue existiendo el COVID, que viene la gripe, que hay que mantener unos enlaces de enfermería con los centros escolares por las circunstancias que estamos viviendo. Y en ningún momento nadie ha dicho que esto sea inamovible. Todo lo contrario, si sufriéramos una ola como estas olas anteriores, que parece que no son previsibles, que no pueden pasar, habría que hacer frente a una contratación extraordinaria hasta lo que se necesite en el sistema sanitario. Pero mantener una estructura de COVID, cuando ya no hay COVID, presupuestariamente es complejo. Oye, nosotros hemos hecho frente a la estabilización de 26.000 plazas que estaban pendientes durante los años 2019 y 2020 de contratos absolutamente precarios en el sistema sanitario, y hemos sacado más de 15.000 plazas en oferta de empleo público que se van a ir desarrollando en los ejercicios sucesivos. Es decir, que vamos a hacer un esfuerzo presupuestario importantísimo en estabilizar las plantillas en cuanto al número de profesionales y en cuanto al tipo de contratación que están teniendo o que han tenido hasta el año 2018. Yo creo que eso es un hecho que hay que valorar, y hay que valorar de manera muy positiva bajo mi punto de vista.
Bueno, que los médicos no cobren 1.000 euros, como hay casos, hay casos que a lo mejor que son jóvenes y están empezando, pero toda la vida estudiando una carrera como medicina para estar en los 1.000 euros es un poco bastante triste. Sonia Crespo.
Sí, lo que pasa es que son temas distintos. Mónica, yo creo que es que con estos temas es muy fácil caer en la demagogia y en el populismo. Para mí, la prioridad de la administración, de la que sea, del gobierno que sea, autonómico, estatal, es la sanidad, sin lugar a dudas. Una sanidad pública, fuerte y saneada. Ahora bien, eso es diferente a lo que estamos hablando. Por supuesto que el SAS tiene unos déficits espantosos, unos déficits de todo tipo, de gestión, de falta de facultativos, incluso de medios técnicos, lo sabemos ya, prácticamente le costó el gobierno a Susana Díaz, eso lo sabemos, pero lo que no podemos es confundir esos déficits que arrastramos de años en diversos ámbitos dentro de la sanidad pública andaluza con un plan, con un apaño, como lo queramos llamar, que se ha diseñado para una situación concreta, que es la de COVID. Lo comentaba muy bien el doctor Ramírez, que además hay que escuchar a los profesionales. Uno de los motivos por el cual los sindicatos han rechazado el plan presentado por Jesús Aguirre es, entre otras cosas, porque en estos refuerzos, que ahora se van a quedar 12.000, la mayoría no son médicos, son enfermeros. Entonces, tampoco podemos hacerle creer a la gente, estos que están gobernando, da igual que sean ahora los del PP, se niegan, y así está la sanidad, porque no funciona esto así. El que se mantengan los contratos a estos 8.000 sanitarios más, hombre, mejoraría, hombre, por supuesto, pero no va a hacer, esto no es inmediato, esto va a hacer que a mí me atiendan antes en el centro de salud, esto va a hacer que las listas de espera, no, porque eso fue un plan diseñado para satisfacer y atender una necesidad concreta de COVID, como bien estaba explicando Carmen, en el que fundamental, y ahora los que se han mantenido, nos estamos centrando en sanitarios para la vacunación. En fin, que esto no es, que es claro, fácil hacer Sonia, populismo Y caer, por supuesto, tema de médicos, tema de salarios, la contratación, pero que todo eso lo llevamos arrastrando, Mónica. Se está contratando como se viene contratando de años y años y años atrás. ¿Que todo eso hay que mejorarlo? Por supuesto que sí, pero que el gobierno actual de la Junta lleva 3 años. O sea, es muy difícil cambiar todo esto. Pero bueno, que además estos 12.000, yo lo veo una noticia positiva. Es que vamos a contar con 12.000 sanitarios más.
Le doy el paso a Rosa, que no ha tomado la palabra todavía, y a Soraya, y cerramos con Trinidad, que sé que Trinidad que quieres hablar. En todo caso, hablas con fuentes de la Consejería de Salud y te dicen ya, no se renuevan a 5.000 analistas clínicos, los que se encargaban de analizar las PCR. Claro, es que ya no hacemos millares de PCR, entonces pues no se renuevan a 5.000 analistas clínicos. Y te explican eso, tú dices, pues parece que es sentido común, o sea... Rosa, ¿qué querías hablar?
Sí, las cifras efectivamente en bloque son un poco engañosas. Es cierto que no todo el personal que va a salir fuera, desafortunadamente. Ojalá todo el mundo pudiera seguir. A todos nos vendría bien, a toda la población y especialmente a los trabajadores. Pero si hemos de creer, y yo me lo creo a pies juntillas, que no hay dinero para tanto... Hay que pensar que efectivamente de esa cantidad de personas que van a salir, no todos son sanitarios, que son los más imprescindibles para la salud, digamos, de la población. De todas maneras, en este caso, lo que no conviene es relacionar esto con el gobierno de cada momento. Nos acordamos todas, con toda seguridad, de que también los sindicatos, también Comisiones Obreras, también UGT en las tertulias, antes del cambio de gobierno en la Junta, se quejaban de la precariedad, se quejaban de la falta de personal, con razón, sin duda. Pues ahora que la situación es mejor que antes, creo que conviene matizar un poco las afirmaciones.
Bueno, pues dicho esto, antes lo ha dicho Sonia Crespo, ha lanzado ahí el mensaje muy inteligentemente. La sanidad le costó a Susana Díaz el puesto, el cargo, y parece que a lo mejor pues han dicho, oye, pues por aquí podemos apretar. Hablo de partidos políticos.
Yo no sé si fue la sanidad u otras muchas cosas.
Bueno, seguro que no hay una única razón, pero desde luego esto le costó. Vamos con Soraya García. Soraya, alcaldesa, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, claro, escuchando atentamente, algunas reflexiones las comparto, otras obviamente no, pero por matices. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sonia en cuanto a que efectivamente el gobierno anterior se vio muy desgastado por la sanidad precisamente, y quien niegue eso es que está mintiendo y no está en la realidad que estamos viviendo todos. Pero es que al mismo tiempo ahora, tal y como os estaba escuchando, estoy pensando, yo estoy haciendo una reflexión personal como oyente, y estoy diciendo qué realidad tenemos que estar viviendo para estar diciendo que la sanidad está mejor ahora que antes, que no es verdad, que es que la percepción, y no lo digo desde la perspectiva política, lo digo desde la perspectiva personal.
Soraya, eso que lo ha dicho Carmen Casero, ¿no? Supongo que Carmen Casero.
Creo que esa parte sí. Bueno, aunque todas han redundado un poco también en eso, con matices, ¿no? Al final, ya no es por entrar en el contexto político de confrontación entre partidos, es que es una realidad, es que a la gente no les llega la percepción de que tienen una mejora en la sanidad. Es verdad que el tema, la situación de la pandemia nos ha puesto en jaque a todos. Es verdad que yo he empatizado muchísimo con el gobierno actual, porque no me hubiese gustado verme en esa situación desde su perspectiva, porque ya como alcaldesa ha sido bastante dura. O sea, que me puedo imaginar desde la empatía cómo ha tenido que ser para el gobierno actual. Pero es que hay líneas rojas que no se deben de tocar. En este caso, la salud es una de ellas, y la percepción que hay generalizada es que llamas y pides una cita a Salud Responde, o pides una cita a través de Salud Responde, y no la tienes hasta dentro de 2 semanas. No es presencial. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta situación es que cuando se hacen esfuerzos en inversión, que no las pongo en duda, que los datos y los números están ahí, tienen que hacerse de forma que de verdad redunden en la realidad que viven las personas. Y en este caso no se está haciendo. Entonces, yo creo que primero, ¿hay una necesidad de refuerzo sanitario? Sí. ¿Por un déficit estructural anterior? Sí, no lo vamos a negar. Por tanto, si ese esfuerzo o ese refuerzo se ha puesto encima de la mesa como consecuencia del COVID, no podemos eliminarlo, porque entre otras cosas sigue siendo necesario. Primero, porque el COVID sigue entre nosotros. Segundo, porque nos adentramos en épocas de gripe, que siempre dan pie a que se colapse el sistema. Tercero, porque la sanidad, ya lo digo, por más que queramos decir lo contrario, no funciona mejor. Estamos hablando de la pública. Yo creo que el objetivo debe ser seguir incrementando esa inversión en mejorar precisamente la sanidad pública, y por tanto yo creo que también tendríamos que estar reduciendo la inversión en el concierto privado.
Eso, vaya, la calidad, esto, la calidad es cuestión de números. Hablaba el fin de semana con un amigo médico y decía, en la sanidad pública, yo en lugar de 39 médicos pondría a 9 médicos de los buenos, que tengan un pedazo de sueldo bueno, que no tengan que estar con su consulta privada por la tarde porque quieren ganar dinero. Es lícito, como queremos ganar dinero todos. Entonces, es cuestión de números, es cuestión de gestión y de calidad de los profesionales, de apretar, de tener ahí a los mejores y pagar a los mejores?
Yo no voy a poner nunca en duda, no solamente con los profesionales de la sanidad, sino con cualquier otro profesional, que si no le damos condiciones laborales buenas, no van a rendir igual. Eso es obvio y evidente. Y en este caso, en el sistema sanitario, tienen la posibilidad de trabajar en lo privado de forma alternativa. Por lo tanto, tenemos que garantizar que eso no nos pase, porque al final estamos poniendo en riesgo el sistema público, que es el mejor que tenemos. Y en Andalucía tenemos un sistema público que es muy bueno, al margen de matices y de mejoras. Y todas aquellas mejoras e inversiones que hagamos en torno a la salud van a ser poco, siempre van a ser poco. Por lo tanto, tenemos que hacer una apuesta real sobre el sistema público sanitario, y sobre todo para que funcione. Efectivamente, es necesario mantener al personal, ir incrementándolo, pero sobre todo darle unas buenas condiciones laborales. Eso es fundamental. No nos hagamos trampa, no entremos en el juego de confrontación política entre partidos, porque al final la gente no nos cree, porque lo que perciben es lo que he dicho anteriormente, que te metes en Salud Responde y tienes cita dentro de 2 semanas y con una cita que es por teléfono para saber si respiras mejor o peor, para comprobar si tienes una afección pulmonar o no. Es que eso no se concibe, y cualquier persona que nos esté escuchando, lo que se le viene a la cabeza es eso que está viviendo, que no tiene nada que ver con lo que nosotras podamos decir aquí, de si la inversión que se está haciendo es mejor que antes, si tenemos más fondos, si tenemos más personal. Es que no se está traduciendo en la necesidad, en la cobertura de las necesidades de las personas.
Tenemos a un invitado ya para el siguiente tema. Quiero cerrar el tema con Trinidad Salcedo. Trini.
Mónica, exactamente, permitidme una reflexión. Soy responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras, pero ante todo soy enfermera, ¿vale? Lo primero. Os puedo decir que si este sistema sanitario público se mantiene es gracias a la gran profesionalidad de las personas que trabajan en él.
Nadie lo pone en duda, Trinidad.
Perdóname, Mónica, porque has comentado antes, te has referido que si médicos, que si 1.000 euros...
Sí, bueno, sí, a lo que un amigo médico me contaba este fin de semana, él opera. Y me decía eso.
Bueno, vamos a ver, ahí te puedo decir que no, tengo hay matices ahí que no, claro, que no comparto por un motivo. Creo que a lo mejor decir que un médico gana 1.000 euros, eso hay... Habría que ver las nóminas, otro análisis distinto, ¿vale?
Si quieres, te consigo una. Si quieres, si me dan permiso, te consigo una. Trinidad, si me dan permiso, porque son datos privados, te consigo una. De esas de 1.000 euros. Sin contar, claro, que tengas que apuntarte a todas las guardias del mundo, sin contar todos los fines de semana del mundo, claro, sin contar. Intentando tener una vida normal como nos gusta a todos, que es pues trabajar más o menos de lunes a viernes, intentar tener un poquito los fines de semana libre. Con esa nómina te la intento conseguir. En todo caso,
sí,
no te quiero interrumpir.
Me encantaría verla. Si estamos hablando de los residentes, llevamos años luchando por mejorar sus condiciones. Que no digo yo que no haya cosas que haya que mejorar. Las hay que mejorar en todos los aspectos. Pero lo que sí es el COVID, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, pero ha servido como una oportunidad para poder reforzar estas plantillas mermadas, que es lo que yo quería decir antes. O sea, lo que ya había un déficit estructural, ahora ha habido una oportunidad de poder ponerlo.
Pero si estamos todos de acuerdo, Trinidad, pero el problema es quién lo paga. Pero ¿de dónde sale el dinero? Que no hay una máquina. ¿Nos suben los impuestos? ¿Queremos que nos suban los impuestos?
Mónica, lo que ha dicho antes Soraya, estoy de acuerdo con ella, plantearse la sanidad pública. No se puede estar derivando a las personas a la privada, porque todo lo que se deriva a la privada es más caro mucho más, es más caro, es mucho más caro, ¿eh? Y lo que tienes es que reforzar tu sistema público de salud, que la gente tenga sus citas en el tiempo que lo tiene que tener según la ley. Que es,
claro, pero si eso lo queremos todo, Trinidad.
Entonces, primero tú ten la pública en condiciones con el personal que tienes que tener. Y además, ese personal está bien
formado. Pero ¿qué hacemos con los, con los 20.000 contratos que los sindicatos estáis diciendo, oye, que estos son contratos, oye, pues, COVID, que no se acaben? Pero ¿qué hacemos con esos 5.000 personas que están, según la Junta de Andalucía, según datos de la Consejería de Salud, que yo cito la fuente por si mienten, en fin, que lo sepan los oyentes, pero ¿qué hacemos con esas 5.000 personas que se dedicaban a analizar PCR que se hacían como churros y ahora ya no se hacen? ¿Qué hacemos?
Vamos a ver.
Bueno, es que ahí, son eso, datos de la Junta de Andalucía.
Antes, Rosa Francia, así tan esos son engañosos, ¿vale? Te vuelvo a repetir que ayer tú dices de un amigo médico, yo te hablo de una amiga supervisora de enfermería del hospital regional. 45% menos de enfermera en la urgencia del hospital regional. Eso es muy alto, porcentaje muy alto de menos, claro, enfermería, es que en distinto, la urgencia del hospital regional. Entonces, verás, lo peor de lo que ha hecho la Junta para mí, aparte de esto, es que ha llegado y ha dicho, hago esto, no se ha sentado a negociar.
Pero no ha llegado y ha dicho, pero ha llegado una pandemia, se han reforzado 20.000 contratos gracias a un determinado dinero, que es que no se lo ha inventado Juanma Moreno, que el dinero no ha hecho, venga, la máquina que funcione, ha llegado un dinero que ya no llega. Entonces, ¿qué hacemos?
Está llegando dinero y se sigue derivando gente a la privada, Mónica. Se sigue derivando gente a la privada y haciéndole pruebas en la privada y cirugías mayor ambulatorias en la privada. No, la privada no, la privada es una opción. Lo primero que hay que tener es la pública. Y después derivamos a la privada que cubra lo que no tenemos. Por ejemplo, en salud mental, que sí que es verdad que hay conciertos de privada porque falta camas y falta profesionales y falta centros de salud mental de media y larga estancia. Eso es cierto. Es cierto que la privada puede estar para concertar lo que tú tienes este déficit de que no lo tienes, pero tú sí tienes para hacer endoscopias y para hacer colonoscopias en el hospital regional, en el clínico y en todo. ¿Qué pasa?
A ver, Carmen Casero, ¿por qué no hacéis esas pruebas? Carmen Casero, representante de la... Por favor, Carmen Casero, representante de la Junta de Andalucía en esta tertulia, ¿por qué no hacéis esas pruebas? ¿Por qué lo deriváis a la privada?
¿Pero qué ocurre con el paritorio del clínico?
Sí, es que hay que dejar, es evidente. Venga, ¿por qué no abrís el paritorio de nuevo del clínico, Carmen?
Vamos a ver, a mí es que este debate de demonizar a la privada y demonizar a la empresa privada, es que me parece lamentable, o sea,
No demonizo a nadie, solo que primero la pública.
Venga, no interrumpimos, Trinidad, porque compartimos una plataforma y no podemos interrumpir. Entonces, por favor, Trini, vamos a dejar a hablar a Carmen Casero y cambiamos de asunto, que lleva un invitado 15 minutos esperando.
Vale, lo que digo o intento decir, si me dejáis, es que me parece un poco curioso que en 2 años y medio de gobierno ya no se pueda esperar más y esto sea la catástrofe. Pues mira, os digo una cosa, si lo teníais tan claro y el proyecto es tan claro y es que esto no se tiene que politizar, ¿por qué no se ha hecho? Porque, oye, nosotros nos incorporamos al gobierno y se habían destruido 8.000 empleos en el sistema sanitario, ¿eh? 8.000 empleos, ¿eh? Hombre, vamos a ser serios. Que con esto no hay que hacer política. Perfecto. Pero nadie. ¿O qué pasa? Que ahora porque está gobernando Juanma Moreno, en 2 años y medio esto ya es una hecatombe porque se quitan algunos profesionales que se han contratado de refuerzo para el COVID, con todo lo que se está haciendo para estabilizar las plantillas y para incorporar profesionales. Hombre, no. Eso es demagogia, me vaya a perdonar, pero absoluta demagogia, vaya. Entonces, no me digáis que no. Es que no se puede hacer política con esto porque esto hay que hacer lo mejor para los ciudadanos. Perdonadme, que el Partido Socialista ha gobernado 30 años. Si lo tenían tan claro, ¿por qué no lo han hecho? Hombre, no, es que llega un momento ya, de verdad, que es que me da la risa floja, vamos. Y lo de derivar y lo de los conciertos, ¿qué pasa? ¿Que lo ha creado el Partido Popular en los conciertos? Hombre, no. Los conciertos ya existían. ¿Que nosotros lo hemos incrementado? Pues mira, nosotros haremos todo lo posible por atender a los ciudadanos. Y cuando el sistema público no pueda absorber a toda la demanda, serán derivados a una sanidad privada. Tan lícito y con una calidad excelente, igual que la pública, que es excelente la sanidad pública. Y hay que mejorarla mucho, mucho.
Ay, yo me...
tenemos que dejar a los conciertos, ¿eh? O sea, siempre hemos peleado por defender la sanidad pública, por lo menos...
Bueno, yo me iría ahora a un museo, si estuviera el Hermitage probablemente me iría a meterme allí, a relajarme viendo, pues no sé si son 3 millones de piezas las que tienen, evidentemente, si llega a Málaga no van a venir las 3 millones de, los 3 millones de piezas, o sí, porque el alcalde, como se ponga a insistir, RQR, ya verás. En todo caso, es una de las noticias que venimos contando, pues que los promotores del Museo Hermitage han mostrado interés por instalar una sede del museo aquí en la ciudad, en la zona del Muelle de San Andrés, tras el rechazo de este proyecto por parte de Barcelona. El concejal responsable de las relaciones con el mundo ruso soviético es Raúl López, concejal de Urbanismo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Ha sido usted nombrado concejal de Cultura sin que lo sepamos?
No, estaba oyendo de una manera muy atenta el debate que teníais sobre lo público y lo privado y estaba extrapolando a otras muchas cosas. Y
no, pero contésteme, ¿es el concejal de Cultura Raúl López?
No, Raúl López es el concejal de Urbanismo. Concejal de Urbanismo y fiel
oyente. Se lo pregunto porque...
de COPE Málaga.
Se lo pregunto porque cualquiera diría que un tema de museos le correspondería capitanearlo a la concejala de Cultura, a Noelia Losada, socia de Gobierno de Ciudadanos, del Partido Popular, gracias a través de Ciudadanos. Y sin embargo, cuando hemos querido hablar de este tema, nos han dicho en el Ayuntamiento, no, Raúl López, porque es que es un tema de urbanismo. Y claro, urbanismo es todo.
Urbanismo,
o sea, sería Raúl López el concejal de todo.
No. Lo que ocurre es que en esta actuación preliminar, que no es una cuestión de actividad, sino de posibilidades urbanísticas de ubicar una nueva infraestructura, pues también se atienden desde urbanismo, como cuando se hace un supermercado, una instalación comercial, también se atiende urbanísticamente si es posible. Si no lo es, pues no hay más que hablar. Y si lo es, si obtenemos ese camino de viabilidad urbanística, pues entonces ya empezamos a entrar el resto de compañeros a ayudar. Entonces no es que yo sea concejal de nada, sino que tengo una avanzadilla quizás en ese tema.
O sea que cuando ya diga urbanismo, oye, que aquí tenemos esta parcela, que queremos dar los permisos, tal, ya entonces es cuando entrará ya Noelia Losada en escena.
Bueno,
¿no?
Es que si urbanísticamente no es viable, o por ejemplo los métodos
que
ellos plantean,
hablar, claro.
Urbanísticamente, imaginaros que nos plantean que necesitan 50.000 metros. Pues le digo, mire usted, no hay sitio en Málaga para hacerlo. Entonces, la necesidad de que entre urbanismo va por hacer un primer filtro, una primera viabilidad. ¿Es posible?
¿Y es viable?
Es posible como casi todo en la vida, cuando uno no se va más allá de las posibilidades y lo que intenta es adecuar su proyecto a la orografía de Málaga, pues se le han proporcionado a ese interés que han manifestado, pues se ha visto la cantidad de metros y se han dado varias opciones. Ellos han manifestado que su voluntad sería instalarse en el puerto de la ciudad, en espacios pertenecientes al puerto de Málaga. Y ahí ya nosotros intervenimos muchísimo menos, porque no somos propietarios de esos terrenos.
El portavoz socialista, del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, dice que supondría para las arcas un gasto inicial cercano a los 50 millones de euros, 30 de ellos para construir el edificio, además de otros 5 millones de euros anuales en concepto de mantenimiento. Vamos, dice Dani Pérez que no es el momento de seguir trayendo museos franquicias a Málaga. ¿Exactamente cuál sería el papel del Ayuntamiento?
Bueno, en este caso la opinión del portavoz del Partido Socialista, como es habitual, no es cierta y lo que pretende es liar y dar una imagen negativa de la ciudad. En ningún momento hemos entrado en ese escenario, simplemente hemos recibido el interés por parte de unos promotores de ver opciones reales de instalarse en la ciudad y en ningún momento a coste del Ayuntamiento. En cualquier caso, también se hizo muchísima demagogia sobre el tema de las universidades, con esta misma circunstancia, que si íbamos a regalar el terreno, que si va a ser universidades para ricos y toda esa demagogia que el Partido Socialista habitualmente hace. Y la conclusión es que hemos otorgado mediante concurso público dos universidades que van a devolver a Málaga más de 100 millones de euros en cuestión de canon. Con lo cual, esto no es como empieza, sino como acaba, y habitualmente empieza de una manera demagógica por el Partido Socialista y acaba imponiéndose el esfuerzo del equipo de gobierno para que este tipo de museo o este tipo de infraestructura se queden en nuestra ciudad y no vayan, pues como por ejemplo quiere el alcalde de Sevilla, a Sevilla, donde allí entiendo que no habrá ningún problema por el Partido Socialista para que se instalen en Sevilla. Pero parece que sí, lo ha habido ahora y con anterioridad, siempre, con que este tipo de estructuras se instalen en Málaga. Ya recuerdo que cuando se negociaba el Museo Thyssen, a la baronesa se le llamaba insistentemente desde la Junta de Andalucía para que se instalara en Sevilla y no en Málaga. Lo que hay que hacer es tratar a igual a todo el mundo y, si se puede, pues intentar priorizar las inversiones allí donde mejor vayan. Y en este caso respetar también la opinión de los inversores.
Bueno, estarían encantadas todas las contertulias de preguntarte, pero ¿tiene Sonia Crespo la mano levantada? Sonia.
Mónica, por favor, por alusiones, un segundo nada más. Muy breve, además.
Venga, muy breve, porque es que nos quedan 2 minutos de programa. O sea, 30 segundos para Soraya. Venga.
Venga, muy breve. Lo primero, ¿qué debemos de superar esos intentos trasnochados de enfrentar a las provincias? Esa comparativa con lo que pueda pretender el alcalde de Sevilla o no. De verdad, vamos a obviarlo, porque está lejos de la realidad, y más ahora que además está al frente de esa alternativa de gobierno en Andalucía. Y con respecto a lo que se decía con las alusiones a mi compañero Dani Pérez, no, él no mentía. Él simplemente se preocupaba por defender los intereses de los malagueños. Y quizás si no hubiera puesto en boga, o no hubiese puesto encima de la mesa eso que decía, de que corría riesgo de que se le entregasen terrenos y se pusieran voluntades que pertenecen a los malagueños en manos de lo privado, quizás a lo mejor por eso las cosas no hubieran acabado como han acabado. Quizás por eso es por lo que al final se ha conseguido que pueda haber algo que revierta económicamente en Málaga.
O sea, de costarnos 50 millones de euros, Dani Pérez ha conseguido que no nos cueste nada. Está claro que se lo está currando.
Es un gran Sonia Crespo del Partido Socialista.
Venga, Sonia Crespo, 20 segundos. Por favor, chicas, no me lo estropeéis ahora al final, que compartimos plataforma. Sonia Crespo.
Sí, una pregunta a Raúl, que supongo que no la va a poder contestar, pero de verdad que me interesa mucho. El puerto tiene unas necesidades importantes, el puerto por su filosofía original, no como un espacio de ocio, ¿no? Para turismo, viajeros y para mercancía. Ahí vemos el puerto seco de Antequera, que está subiendo como la espuma. O sea, Málaga tiene unas necesidades. Yo le pregunto, ¿de verdad ha mostrado interés por colocar el museo en otro lugar que no sea el puerto? Porque, claro, hablamos de que viene el Hermitage o no viene el Hermitage, tal, pero tiene que ser por narices en el puerto. Es que huele un poquito a un tema comercial más que otra cosa. Una pequeña delegación del Hermitage aquí, que realmente lo que pretende es un escaparate, un stand para los turistas que llegan de alto nivel, de cruceros y tal. Creo que de verdad
hacemos
que me
una
interesa
cosa.
Saber si se plantean alguna otra alternativa de ubicación.
Un sí o un no, por favor, concejal, que estamos a 20 segundos de las noticias.
Nosotros siempre tenemos opciones, y lo que no podemos es obligar a la gente. Cada uno tiene unas pastillas que le gusten más o le gusten menos. En la zona portuaria hay una pastilla que es exclusivamente para equipamiento, con lo cual no podría tener otro uso que no fuera uno de este tipo. Nunca podría tener
bueno,
un uso
pues no
portuario.
Contesta, no contesta un sí o un no. Concejal, gracias por estar con nosotros. Chicas, que os tengo que decir adiós y que escuchamos adiós. Juntos Mediodía Cope.